5 de la tarde en punto de este jueves 24 de noviembre, nos acercamos al fin de noviembre y nos encontramos en una nueva edición de Café Duna, que es el 89.7 como todos los días, con un día caluroso pero un poquitito más moderado que los días anteriores. Según la dirección meteorológica tenemos 28,6 grados, bien específico para hacer feliz a mi compañero que le gustan las décimas.
Las décimas de
temperatura.
Ah, ya no. Estaba pensando en las décimas de.
De
Violeta Parra.
De Nicanor. No hizo décimas Nicanor Parra, sí. Era como subversivo.
Hecho décimas.
Yo creo que pero algo tienen que haber tenido especial.
Seguro. Pero no sé si. Porque tiene un par de poemas que son. No sé si son en décimas, pero tiene un poema, de hecho, sobre Violeta Parra. No me acordar ahora el nombre. Y si mal no recuerdo, es como. Es por lo menos en. Pero no sé si en décima. Pero. Vamos a averiguarlo. Sí.
Hace tiempo que no mencionábamos a Don Nicanor.
A Don Nicanor.
Era como bien usual en ti citarlo.
¿Por qué en algún momento. Hace poco vi algo de Nicanor Parra a propósito de. No me acuerdo, una foto de alguien. Pero da lo mismo.
¿Cómo estás, Polito?
Bien. Está jugando Brasil en Qatar.
Así es.
Para poner un poquito de ambiente mundial. Encuentro que es poco ambiente mundialero, ¿no?
¿Acá en Chile?
Sí.
Por razones igual se puede entender.
Sí, en Argentina están vueltos locos. Y yo me imagino que, claro, los países que participan, ahí en esos lugares, obviamente, que la fiebre es distinta. Pero acá, como que no ha agarrado. Además, no todos los partidos los están dando en directo. Entonces, eso ahí, en la televisión abierta. Entonces, si uno no tiene la televisión de pago respectiva, ahí sí que fue. Uy, si no tienes tiempo para verlo, peor todavía.
Creo que también tiene que ver con eso, obviamente, por no estar participando. Pero sí nos llega harta, no sé cómo es llamarla, chimuchina. Sí, nos llega harto como información lateral.
Sí.
Aledaña.
Sí. ¿Viste a Cristiano Ronaldo? Que esto es futbolístico absolutamente.
El llanto.
Sí, pues lloró
bastante,
en el himno,
sí.
El himno de Portugal.
Así es.
Es que yo creo que anda sensible Cristiano con.
Del
Manchester, claro. Pero mira, es el primer jugador que marca goles en 5 mundiales. Había otro jugador, él pasa a una elite de jugadores que han estado en 5 mundiales, pero al hacer este gol, pasa a ser el único que ha hecho goles, que ha marcado goles en 5 mundiales. Es increíble.
O sea, yo creo que tiene muchas razones para llorar, de pena y de alegría.
Claro,
o de emoción.
Y eso que lloró antes del gol. Es el que tiene el mayor tiempo transcurrido entre el primer gol y el último en un mundial.
Ah, mira, interesante esa estadística.
Le queda por cumplir ser el máximo goleador portugués en mundiales. Porque Eusebio tiene más. Eusebio tiene más. Y también le falta cumplir ser el capitán que más veces, o más bien, el jugador que más veces ha sido capitán en mundiales. Está en disputa con Leo Messi.
¿Lionel, dices tú?
Leo Messi. Lionel Messi y. Tiene la posibilidad de sobrepasar, por ejemplo, a Diego Maradona, a Diego Armando Maradona. Así que va ahí encaminado Cristiano Ronaldo a ser el hombre récord.
Mira, el hombre récord, como
hombre
el récord, talentoso, sí. Señor Ripley.
Sí, pues.
Qué buena esa película.
Buena.
Nuevamente juego en las ramas, pero qué tremenda.
Buena.
Ahí con Matt Damon y
¿cómo se llama el autor del libro? Se me olvidó el autor del libro. El libro es muy bueno.
Patricia Highsmith. Como una suerte de Agatha Christie.
Claro. Bueno el libro.
Bueno el libro, sí. Y tremenda película. A ver, en fin. Tenemos, por supuesto, muchos temas. Hablando de películas, por hoy día vamos a hablar sobre una tendencia que se está observando y que destaca El País. Clásicos infantiles hardcore, o el lado B de los cuentos para dormir, para los niños. Estas películas que están surgiendo ahora como Winnie the Pooh o Matt Heidi, que muestra el lado.
¿Tú te, que le dicen Heidi en inglés?
Claro.
Heidi
debe ser Heidi. En alemán. En suizo alemán. El alemán. Heidi.
Pero en inglés dice Heidi.
¿También? Entonces yo Heidi. Estoy presionando.
En inglés,
pero que nosotros siempre hemos dicho Heidi.
Heidi.
Desde claro, niño. Heidi. Pues si uno creció como diciendo, abuelito, dime.
¿Tú alcanzaste? Porque Heidi es muy antiguo. ¿Tú alcanzaste
sí,
Heidi?
Pues,
sí,
Heidi. Pedro, la amiga que está al
final. El abuelito. El abuelo. Sí.
Dime por qué.
Oye, qué alto.
¿Cómo se llama el perro?
El perro de Heidi. ¿Cómo se llama?
No, ahí Richie nos pusiste en dificultad. Pero en la versión de Matt Heidi, es probablemente el perro termine mal, o sea, un perro sangriento que mata gente, zombie, algo así.
Se llama Niebla. Niebla, pero
como el del libro.
Un San Bernardo.
Sí, precioso. Pero bueno.
¿Cómo qué libro? Como el libro
Niebla,
de María Luisa Bombal. Es que está saltando así, está pegando unos saltos increíbles. Está saltando más que Cristiano Ronaldo.
Tienes sí. toda la razón. Volvamos al cauce y bueno, vamos a hablar entonces sobre el lado B de los
cuentos. Volvamos al tronco de
esta conversación.
Eso, ya. También vamos a hablar. Bueno, es que esto es bien sorprendente.
Así es.
Cada año, en algunas de las ferias de arte mundiales más importantes, nos vienen con sorpresa. Hace algún tiempo, ¿se acuerdan ustedes de esa obra de arte que consistía en un plátano puesto en la pared y pegado con una cinta de esta gris como de tubería?
Sí.
Bueno, ahora, en Art Basel, allá en Florida, en Estados Unidos, se presentan obras hechas por monos.
Me encanta.
Oye, están bien bonitas.
Sí.
¿En serio?
Están bien buenas,
sí. Vamos a comentar eso.
Me gusta el tema. Y bueno, por supuesto vamos a estar con los infiltrados, con Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, que también nos va a hablar de arte. Y también nos va a hablar de una feria que ocurre en Florida.
Pero es otra, no es Art Basel.
Es otra, es el Miami Art Week, que comienza la próxima semana y se convirtió en uno de los eventos más grandes de arte en el mundo. Y lo interesante, además de la feria en sí, es que la protagonista va a ser una artista chilena. La artista Paula de Solmignac, que fue la ganadora del Faena Prize International, que es un premio bianual dotado en $100,000. Así que vamos a estar ahí llevando en alto el nombre de Chile con esta gran artista.
Y también con Patricio Lascano vamos a hablar acerca de una ley que fue promulgada hace poquito y que impide o prohíbe que los niños o niñas se casen. Ningún niño o niña podrá casarse en Chile. Esta nueva ley prohíbe el matrimonio infantil y con esto, bueno, Chile se pone a la par de muchas otras naciones.
Cuando dice infantil, menores de edad, ¿te refieres específica?
Claro.
Ya, claro. Y que puede parecer loco, pero hay países que todavía ocurre.
Bueno, muchos. En Chile ocurría, pues en Chile. O sea, mi abuela se casó a los 14 años.
Ah, ya. Es que claro, es que la palabra infantil me hace venir a la mente el tiro en niños más pequeños, pero así.
14. Claro, pero 14 años.
Es un menor de edad.
O sea,
una menor de edad. Sí, pero nuestros abuelos se casaban a esa edad.
Se casaban muy jóvenes, sí, pues.
Vamos a andar en eso.
Ya, pues. Oye, tenemos un audio. Tenemos un audio que queremos que ustedes escuchen.
Y juzguen.
Juzguen. Y nosotros lo vamos a comentar. Por favor.
¿Crees que me necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa. Porque no. Tan grande, no. Entradita en carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta. ¿No es cierto, mis amores, mis preciosos hombres que están ahí? Cuéntenle a las chicas que hay muchos de ustedes que les gustan las mujeres hechas en carne. Así que confiésenlo. Pero extra, extra large, así tan grande, de repente no es sano. Entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso se los digo. Y porque van a tener más éxito con los muchachos.
Ya, bueno,
esa
Cecilia.
Frase final,
sí, bueno, tal, ¿eh? varias de las.
Pero
frases,
claro,
la
el remate.
Bien llamativas. Esto formó parte de un live que hizo ella, un live en Instagram, en la que mostró, bueno, su colección, qué sé yo, mostraba ropa. Se iba cambiando, por eso hay como que realmente se acerca y se aleja y se escucha el ruido, pero se está cambiando ropa todo el rato.
Porque está metiendo la manga,
se mete la manga, los pantalones, que se la piel, toda la cosa. Entonces, y ahí, bueno, comienza a hablar acerca de estas tallas. Que dice, bueno, las cosas, dice que se empiezan a complicar cuando se da cuenta que en lugar de que le había mandado una talla M, dice que bueno, llega hasta el extra large, llega a lo grande que, y ahí comienza entonces, si quiere más que eso, y ahí comienza esta preocupación de ella. Mirémoslo de manera positiva.
A ver, dale.
No, preocupación por la salud de las mujeres.
Ya, yo creo que eso es muy cierto.
Yo creo que es un elemento. Y creo que, no sé, bueno, no sé, estoy a lo mejor estoy siendo demasiado.
Abogado del diablo.
No, demasiado bueno.
Porque aquí la acusaba ella.
Porque la verdad que, o sea, las denuncias que ha habido en contra de ella han sido bien llamativas en Twitter. La verdad que no era de esperarse otra cosa.
Pero yo creo que, como tú bien dices, sí, es insano y tiene algunos puntos que se podrían rescatar, pero es poco asertivo.
No, completamente.
O sea, completamente. Completamente sí. No asertivo.
Sí, pues.
No poco asertivo. Sí, porque pues. De partida, asumir o deducir que las mujeres con talla grande es porque comen en exceso, ya es un desacierto, porque hay mujeres que tienen problemas, que tienen enfermedades, que tratan de bajar de peso y no lo logran. Entonces ya por ahí ya es equivocado. Tenemos que llegar y hacer ayuno y ya.
Es un elemento. Pero, claro, lo que pasa es que primero meterse en el tema ya sí. A estas alturas es muy muy complejo.
En el contexto en el que estamos hoy,
en el contexto en que estamos hoy, en que tenemos conciencia, nos damos cuenta de que este tipo de comentarios acerca de del cuerpo de las demás personas simplemente nunca debieran existir.
Así es.
¿Ah? No debieran estar presentes en nuestras conversaciones. Y menos aún en conversaciones que son públicas. Porque esto es público.
Ella tiene conciencia de que es una persona muy pública.
Muy pública, y está haciendo un live que no sé cuántas personas lo habrán estado viendo ahí de manera simultánea, pero ha sido una cantidad importante, porque seguro. Bueno, es una de las principales figuras de nuestra cultura popular. Yo creo que no sé si ella va a hablar de nuevo y va a tratar de hacer algún tipo de corrección en relación con lo que dijo, o va a hacer algún reconocimiento de haber cometido un error, pero sin duda que lo comete al hablar del tema, al hablar en esos términos del tema, al asumir, como tú dices, que esto es una cuestión simplemente de voluntad, dejar de cerrar la boca y bajar de peso. Después el tema de que a los hombres meter a los hombres también es complicado. Es una visión súper machista. De que las mujeres tienen que guardar su peso, digamos, cuidar su peso para efectos del interés masculino.
Que tengan que hacer cualquier acción solamente dirigida a agradar a los hombres.
Exacto.
Como dices tú.
Sí. Bueno.
Pero.
Voloco Cecilia,
yo no creo que tenga malas intenciones. Yo creo que ella es. No, o sea, tenía un pensamiento hablado. Tengo esa sensación.
Sí. Bueno, estos live deben ser difícil, porque además es un monólogo. Tú tienes que estar ahí todo el rato hablando, rellenando el espacio, rellenando el tiempo. Y cuando uno hace eso, cualquiera que haya hablado de más sabe que eso tiene muchas veces consecuencias graves.
Así es.
Que haya hablado de más, me refiero a hablar en exceso. Porque cuando uno habla en exceso, habla de más. O dice cosas de más. Dice cosas que no debió haber dicho y de las cuales se arrepiente.
Usualmente es así.
Claro.
Ojalá no nos pase.
Así que me
voy
a callar.
Quédate callado.
Yo me voy a callar.
Oye, hablando de lives, de celulares, de madres, no sé, en fin. Me llamó la atención esta nota de que compartió Publimetro, de una madre que revela en TikTok, porque bueno, TikTok es, como siempre lo decimos, una fuente de revelación de comportamientos y análisis, etcétera, que ella no solamente le confisca a sus hijos adolescentes todas las noches los celulares a una cierta hora para que ellos no sigan navegando, digamos, sino que además cada ciertos días se los revisa, se los revisa y los fiscaliza, como se podría decir. Porque ella dice en el fondo que los celulares los está pagando ella, que los celulares prácticamente le pertenecen, que ella se los comparte a sus hijos para que los niños puedan comunicarse, pero con ciertos límites, que no le parece que tiene nada de malo. Esta mujer, Laura Muse, de 41 años, no le parece nada de malo tener el control sobre los celulares de sus hijos. Y no estamos hablando de niños de 7, 8 años, estamos hablando de adolescentes. Que también es curioso, siento yo, que ellos mismos la dejen. Porque los niños, yo creo que ahora, desde muy pequeños, desde muy teenagers, digamos, tienen celulares, y deben ser bastante difícil meterse en ese
sí,
ámbito.
Sí, porque ya se da en la adolescencia, ya empiezan a tener grados bastante altos de autonomía y de independencia. Entonces es difícil hacer esa fiscalización, pero además es impropio. Yo creo que no corresponde. Aunque sean niños, tienen derecho a su privacidad.
Por ejemplo, una de las, obviamente, el hecho de que lo haya publicado,
claro, genera mucho
comentario.
Hubieron
crítica y algunos de los comentarios fueron: la gente piensa que es una falta de, bueno, ella dice, la gente piensa que es una falta de respeto, pero sí lo veo yo. Y una de las usuarias le dijo: revisar los teléfonos de tus hijos es una invasión a su privacidad y demuestra que no confías en ellos. Nunca más serán sinceros contigo. Ese me parece que es un punto interesante. siendo que no hay que, hay que tomarle el peso a los comentarios de las redes como son, por lo que son, que gente que sí, no conoce la historia, que no conoce, sí, a las, pero... personas. Pero es curioso además que, además, más allá del hecho de que lo haga, que se vanaglorie de esto. Que lo comparta para y que lo abra debate público. Pero me parece interesante cuestionárselo. De partida, ¿desde qué edad tienen que usar celulares? Obviamente, en mi generación, cuando yo era adolescente, nunca ni siquiera fue un cuestionamiento. Yo tuve celular ya de grande, no sé, yo creo que con tu hijo también, tampoco fue un tema. Que fueron al colegio con celular, o los más chicos, sí.
No, porque tuvieron celular bastante grande, pero además, en un espacio, o sea, en un contexto en que no solo los celulares, sino que también el uso del computador, en el caso nuestro, con bastante grados de privacidad y de autonomía.
Ya.
Con conversaciones de ciertas cosas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los riesgos que hay en el uso de redes sociales, los riesgos que hay en el uso del, en general, del computador y de internet, pero no hasta metiéndome a ver qué es lo que están navegando, dónde, por dónde están navegando, qué están viendo, con quién están chateando, no sé, yo creo que ahí hay una exigencia y un deber de respeto, sí, ¿no? Por muy niños que sean, y por muy a cargo tuyo que estén, y por mucho que tú les pagues el celular.
Porque los niños, al final, uno está bien grande, les paga la mayoría de las cosas. Si fuera por eso, nada sería de ellos.
Hasta bien grandulones, es verdad. Sí.
Oye, nada sería de ellos.
Vivian Polanía. ¿Sabes quién es Vivian Polanía?
Lo sé.
Ella es una jueza que se ha vuelto absolutamente viral. Ella es una jueza colombiana. Y fíjense que hace unos días se convirtió en noticia porque tras una audiencia se volvió viral la imagen en la que ella... una imagen que era previa al proceso jurídico virtual, en la que ella estaba semidesnuda y fumando. Así como esa senadora que estaba tomando vino blanco, está en su cama en una sesión, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas? La senadora Van Rysselberghe. Y bueno, ella está, esta señora, digamos, esta jueza, Vivian Polanía, estaba semidesnuda y fumando. Esto trascendió tanto, o llegó a tanto, que la Comisión de Disciplina Judicial en Norte de Santander, en Cúcuta, abrió una investigación en su contra para evidenciar si cometió faltas disciplinarias, y hace poquitas horas determinó que la jueza será suspendida de forma temporal.
Es que yo encuentro, mira, que demuestra una displicencia frente a la situación en la que se... Hay un contexto mínimo, siento yo, de referencia hacia un momento, no sé si solemne, pero laboral. Entonces, estar tirada en tu cama en calzones y polera fumando es como decir, no le estoy tomando ningún peso a esto, no sé, ¿qué opinas tú?
No.
Yo creo que es directamente una manera como de reírse en la cara de la gente que la está acompañando.
Claro, hay un mínimo que de respeto a las formas y respeto hacia el resto.
A eso voy.
Fíjate que ella había hablado hace poco sobre este incidente y apareció en una revista. Claro, dice que desde que llegó a Cúcuta, a ella la han criticado por su apariencia física y la ropa que utiliza.
Que hay un contexto detrás.
Hay un contexto, para ella hay un contexto detrás. Dice, obtuve unos cambios en mi cuerpo, que además son disciplina, y me enamoré del CrossFit. Es crossfitera. De hecho, se ve en la imagen, tiene musculatura, digamos, muy desarrollada.
Estoy mirándola, además, claramente se hizo unas intervenciones.
Además, sí. Hay un aporte de la cirugía, claramente, sí. No voy a entrar en detalle. Dice, bueno, uno cambia, obviamente, me ponía vestido. Dice, fue más la molestia. La gente que me quería me decía, doctora, que sus fotos, no, que yo, qué pena con ustedes. Así tal cual. Lo intenté, de verdad, comprándome vestidos acorde a lo que la gente quería en Palacio. Ay, no resistí, dice. Y ahí, bueno, ella manifestó su inconformidad con lo que esperaba toda esta gente en relación con cómo debía verse un juez, una jueza, en su caso, en medio de una audiencia. Pero dice que no tiene por qué seguir con los estereotipos, que no le acomoda seguir con los estereotipos. Me cansé de darles gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay sala suficiente para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante. Las hago en mis despachos y se me enredaban los vestidos en la silla, vestidos que salían un montón de plata.
Ya, esa excusa es un poquitito intrincada, y yo siento que si tú te metes a trabajar como juez y vas, lamentablemente, porque ojalá todos pudiéramos ser libres y es lo que quisiéramos todos, siento yo, pero hay ciertos cánones en ciertos contextos y basta, ¿sí? El mundo es así. nada que hacer.
Sí, no, hay que guardar cierto comportamiento, ¿ah? Es lo mínimo que se puede pedir, sobre todo para una jueza. Se está haciendo labores importantes, por labores de
eso voy. Justicia. Sí. Está en un cierto contexto. Y ya está. Oye, ¿te acuerdas de Lady Chichen Itza? Que ha sido bautizada Lady Chichen Itza, porque antes no la habíamos llamado. Sí, nosotros contamos hace un par de días, si no me equivoco, antes de ayer, la historia de esta turista que subió osadamente la pirámide en Chichen Itza, la pirámide principal en Chichen Itza, el templo escalonado de Kukulkán, aun cuando está prohibido realizar esa acción. Hace muchos años, desde el 2008, que no se puede subir a la cúspide de esta pirámide. Y la gente presente se indignó, la bajaron casi a golpes, prácticamente le iban a linchar en la plaza pública y entre otras cosas le gritaron sacrificio, sacrificio. Una cosa livianita. El pueblo del peor. Claro, cuando hay muchas multitudes, los castigos son tremendos. Finalmente, esta mujer recibió un castigo monetario que, te lo digo a continuación, tuvo que pagar 5,000 pesos mexicanos de multa. ¿Me puedes, por favor, querido Polo, decir cuánto de eso correspondería en nuestra moneda?
Te lo digo inmediatamente, no es poco, ¿eh? Son 234,000 pesos.
Ya.
Es harta plata.
Pero
34 lucas.
Pero algunos dijeron que había sido poco, porque las sanciones suelen ir entre los 50,000 y los 100,000 pesos mexicanos.
Ya
no fue tanto. Y la buena noticia es que revisaron el templo los especialistas y no sufrió ningún tipo de daño
estructural.
Al menos a simple vista, nada grave. Ya, nada grave. No se ve nada que haya que comentarlo.
Una persona subiendo y bajando, la verdad que es difícil que genere una persona, a menos que ya se empeñe en hacerlo. Ah, que quiera efectivamente generar algún tipo de daño, pero subir y bajar tal como lo hizo ella no debía
probablemente
provocar
no.
Nada,
¿me
nada grave?
Claro, como cuando la gente va a la Isla de Pascua y se sigue un pedazo de Moai. Esa historia
no es ni siquiera hay que tocarlo, nada, mirarlos. Exacto. Solamente
sí.
Con respeto por nuestro patrimonio, no solo en allá en México, sino que también en todas partes del mundo. Oye, vamos a la música, pero tenemos otros temas. Hay novedades en el Festival de Viña.
Ah, sí,
¿viste que Cristina Aguilera, Karol G y Los Jaivas fueron anunciados hoy?
Te los voy a ver, pero al fin del mundo.
Y se suman a Maná, Alejandro Fernández, a Camilo, Paloma Mami, Polimá West Coast y Nicki Nicole. ¿A cuál vas a perderte?
Lo único que no me gustaría perderme son los Jaivas.
Los Jaivas, sí.
Personalmente. Pero bueno, ¿quién es uno? Es algo muy personal, no estoy diciendo ningún juicio de ninguno de los otros músicos y músicas que se encuentran en este pool. Simplemente me gustan los Jaivas. Listo, adiós.
¿Y te gusta Capital Cities?
Me gusta Capital Cities.
Este es Safe and Sound.
Take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down. can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.
Cameron Cities con Safe and Sound es lo que escuchamos.
Temazo.
Buen tema.
Buen tema. Y bueno, otro tema entretenido, me parece bonito, esta nota de Icon de El País, que hace una reflexión sobre la tendencia a dar a conocer o a darle una vuelta a los clásicos infantiles y poniéndole un toque gore, un toque oscuro, una cosa media de terror, básicamente. Ya. Que, según lo que se plantea en este artículo, sería una reacción, una suerte de reacción a las versiones supuestamente excesivamente edulcoradas del siglo XX, del siglo XIX, los cuentos, no solamente los cuentos de periodos anteriores que dieron origen a estas leyendas o a estos mitos o a estas fábulas, sino que las versiones de Disney, las maneras en que se han llevado a cabo en el cine, que siempre tienden a edulcorarse demasiado y a ocultar la parte más negra de la situación. Algunos de los ejemplos que da este artículo es, por ejemplo, la película Matt Heidi, que sería una suerte de versión gore del clásico infantil, donde la huérfana de las montañas, que estaba ahí entre con su abuelito, las cabras y su amigo Pedro, es una guerrillera antifascista que planta cara al régimen totalitario establecido en Suiza en torno al monopolio del queso. Con el queso que trafica clandestinamente con Pedro. O sea, imagínate. Mira, la vuelta que le está dando. Y es una película de venganza con mucha sangre entre Kill Bill y Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, dice acá, que en el fondo reinventa el cuento. Y me acuerdo que poco atrás también salió Winnie the Pooh Blood and Honey, que es una especie de Winnie the Pooh satánico.
Mira, sangre y miel.
La anterior era live motion, era con actores. Esta es una versión animada que va más allá, con monitos de stop motion. Pero, no sé si es stop motion o animados.
Me imagino que no es para niños.
Pero es curioso que lo hagan. Y lo interesante que dicen acá es que, en el fondo, para poder realizar estas películas, lo que tienen que hacer ellos es tomar los cuentos originales, como ir a los hermanos Grimm, no sé, a Charles Dickens, porque ya son de dominio público. Si tú puedes tomar, por ejemplo, la historia de Winnie the Pooh.
Sí, claro, los derechos
de autor. Los derechos están liberados. Y puedes hacer.
Claro, no el derecho de autor, la propiedad intelectual y la posibilidad de sacar dividendos de esa propiedad intelectual está ya caduca, digamos.
Entonces, exacto.
O caducada. No
caducada. Entonces, pasó, por ejemplo, con Hansel y Gretel, un clásico infantil que entre.
Pero que ese gore.
El
original es así.
Ese punto, o sea, es interesante.
Uno podría hacer una versión para adultos y sería terrible, podría ser muy sangrienta.
Te voy a decir, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, 2013. Ah. Hansel y Gretel, Un Oscuro Cuento de Hadas, 2020, propuesta de terror. También Cazadores de Brujas es una propuesta nazi. O la estadounidense de 1996, La Venganza de Pinocho. Y la versión que viene ahora de Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro, dicen que si bien no es gore ni sangriente, que sí la pueden ver niños, Gepetto sería ejemplificado o representado como una especie de Frankenstein, maestro Frankenstein, que se le va de las manos la criatura que crea. Entonces es interesante porque lo que tú decías, si bien estas son versiones exacerbadas de los cuentos infantiles, si tú te pones a analizar los cuentos, todos tienen bases muy terroríficas. Por ejemplo, Caperucita Roja. O sea, ¿qué es esto de que Caperucita Roja se encuentra con el lobo feroz que se comió a su abuelita, que está en el estómago de la abuelita? O precisamente, como tú dices, Hansel y Gretel, es macabra.
Y que el cazador la abre para
sacarle a la abuelita y a ella. Y ella está en el estómago del lobo que se la quiere comer en el bosque. Yo creo que tengo la intuición que las versiones de estos cuentos tenía su lado muy oscuro, muy, muy malicioso, y que con el tiempo se fueron edulcorando y se fueron suavizando para llegar al público infantil. Pero originalmente yo creo que eran bien oscuras, los cuentos descaminados que ocurren en el bosque.
Igual eran para niños, lo que pasa es que los niños lo hacían de otra manera antes. O sea, eran distintos los niños antes. En esa época.
¿Más inocente o más...?
No, menos inocente. No, porque además dejaban de ser niños muy tempranamente.
Tenían que salir a la vida, trabajar.
Desde muy niño. Oye, a propósito de creaciones.
A ver, adelante.
Fíjate que a Art Basel, que es una feria artística que se hace en Florida, llega arte de monos. Pintura hecha por monos. Así, tal cual. Fíjate que son monos de un santuario. Que está también en Florida, en un santuario que se llama Save the Chimps, salven a los monos. Y dicen ellos, lo dice Ana Paula Tavares, que es quien dirige este santuario, que los chimpancés tienen un 98% de coincidencia con nuestro ADN.
Ya.
Somos en un 98% exactamente iguales. Y son similares, dice, en términos emocionales, físicos y también en términos de creatividad. Bueno, ¿qué hicieron? Básicamente hicieron lo siguiente. Le entregaron un fotógrafo y una fotógrafa y curadora, Karen Bisted, fue la que le entregó, ahí fue eligiendo los colores y le entregó también los pinceles a cada uno de estos monos. Pintura no tóxica, por supuesto, porque realmente se podían comer la pintura.
Pero, claro.
Sí, en muchos comportamientos son como niños. En los niños también muchas veces se comen la pintura. Sí. Así que hay que tener cuidado con
eso. Es
cierto. Dice que solamente de los cientos de monos que hay en este, de chimpancés que hay en este santuario, son unos poquitos, estuvieron interesados en realizar esta actividad, y bueno, mostraron muchos de ellos, varios de ellos mostraron aptitudes muy, muy importantes, muy interesantes. Art by Chimps se llama.
Estoy viendo el artículo y acá, y ay, que te juro que me dan ganas de abrazarlo, me dan tanta ternura.
Yo no lo recomendaría así.
No, si una vez una vez un mono me agarró un mechón de pelo.
¿Es un chimpancé?
Sí, es una larga historia que un día te contaré, un mono chico.
Un mono chico me atacó.
Pero me dan ternura igual. Y hoy están bien bonitas las obras.
¿Sabes qué? Están bastante bonitas. Ahora, tiene mucho, eso sí, claro, porque son trazos, chorreo, manchas, qué sé yo. Y yo creo que ahí el gran secreto está en la selección de los colores, sí. Que hizo una artista humana. Y con esa ayuda, los monos también pudieron hacer sus obras.
Bonita la colaboración.
Bonita colaboración humano-chimpancé.
Humano-primate.
Entre primates. Sí, somos primates.
Entre también. Primates, entre muchas primates. Gracias. Bien dicho. Oye, ¿vamos a una pausa, Polito?
Vamos.
De Tinca, a la vuelta estaremos con nuestros infiltrados Andrés Gómez y Patricio Lascara. Vamos y volvemos.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Diseñamos el primer automóvil de la historia. Redefinimos el concepto de lujo. Convertimos la seguridad en un estándar para toda la industria. Hoy llegamos con el mejor de los mejores en su versión eléctrica. La electromovilidad ahora tiene un Mercedes-Benz.
Me di cuenta de que debíamos hacer un cambio en la gestión de personas y comencé a pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Senda de Fontana y conecté todos los procesos del capital humano. ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
Piensa digital contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, asistencia, reclutamiento y mucho más. Contrata Senda de Fontana desde 1.2 UFs mensuales en senda.cl.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas.
Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escuchabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Descubre Mazda BT50, una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda Darko Center.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:37 de la tarde y estamos de vuelta aquí con nuestro infiltrado de día jueves. Andrés Gómez, su editor de La Tercera. Domingo, Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa La Tercera? Que están todos aquí, están con nosotros, pero también estamos atentos a lo que ocurre en el partido Brasil-Serbia.
En modo mundial.
Estamos en modo mundial, hay que aceptarlo y
sí,
ya.
Sí, 2-0 va ganando
Brasil. No, bien, todo bien.
Uy, un golazo de Richarlison en el segundo. Los dos de Richarlison, pero el segundo, un golazo.
Sí. ¿Vieron que les dé el pase para que hablaran de eso? Muy generoso. No sé, mi padre.
Sí, y es muy espontáneo también.
Pero sí. Ahora vamos a hacer un
tiro. Oye, Pato, partamos con la noticia que tú nos traes, esta ley que acaba de ser promulgada y que prohíbe el matrimonio infantil.
Exacto.
En Chile.
Sí, pasó bastante desapercibido porque esto en realidad es del 7 de noviembre. Y la verdad que, claro, básicamente es una ley que prohíbe el matrimonio entre niños. En Chile hasta antes de esta ley, que fue promulgada el 7 de noviembre, los menores de 18 años, entre 16 y 18 años, se podían casar con el consentimiento de los padres, lo que técnicamente para la UNICEF es matrimonio infantil.
Menores de 18, tal cual.
Sí, lo que pasa es que técnicamente para la ONU, menor de 18 años es un niño, claro, pero uno entiende que entre 16 y 18 es un adolescente. Pero siendo como amplio en la definición, finalmente es matrimonio infantil o un niño. Y sobre todo mujeres.
¿Pero qué pasa con los menores de 16 años? ¿Qué pasaba antes?
No, los menores de 16 años no se podían casar aun cuando lo quisieran y aun cuando tuvieran el consentimiento de sus padres.
Alguna vez fue los 14.
Es que sí, exactamente. La barrera se han ido subiendo. Bueno, ahora lo gravitante de esta ley es que ningún niño en Chile puede casarse. Aunque el papá quiera.
No puede casar. Claro. Tú dijiste que entre niños. Esto no es solo entre niños, sino que adulto con niño tampoco.
O sea, el matrimonio infantil se considera que al menos uno de los contrayentes sea niño, menor de 18.
Ya.
O bien los dos sean menores de 18. Pero normalmente lo que busca proteger esta ley y lo que siempre ocurre es que uno de los contrayentes es el niño y la otra persona es la adulta. Y normalmente es el niño en este caso es una mujer y el adulto es un mayor. Y normalmente es un adulto con hartos años de diferencia.
Sí,
porque de repente tú puedes tener de 19 a 17 años, técnicamente es un matrimonio infantil, Pero claro, uno podrá entender que hay una diferencia bastante chica. Pero de pronto, claro, hay hombres de 40, 45 casándose con niñas de 16 y claramente es un poco lo que busca el espíritu de la ley.
Bueno, hay países donde esto no, ni siquiera está legalizado, ¿no? Legal hacerlo.
Al revés, claro. A eso me refiero. Absolutamente, es legal.
Está penalizado.
No está penalizado, es legal y no solo legal, es muy común en países de Medio Oriente, en algunos países de la África subsahariana, etcétera.
No sé si tienes alguna, si existen estadísticas, sí, digamos, de matrimonios infantiles en,
sí,
Chile.
Sí, tenemos, mira. De todas maneras es un proceso que viene a la baja. Viene a la baja. Entre 1980 y 1990, en esa década hubo 90.000 matrimonios infantiles en Chile, que es harto.
Harto.
Sí, que corresponden a casi la mitad de los matrimonios. En esa década eran matrimonios en que al menos había un niño involucrado.
Ahora, un menor de
18. Pero,
¿de 18 o de 21 en ese caso? Porque hasta en esos años era...
Sí, sí, correcto.
La mayoría de los 21, claro, años, para poder casarse a los 21 años.
Exacto.
Para votar era 18, exacto, pero poder casarse a 21.
Sí, exactamente. Y el límite ahí un poco más amplio es 21 años. Y además, era más común casarse más joven. O sea, claro, que generaciones anteriores se casaban, es muy normal casarse a los 20, 21 años. Entonces, claro, tú tenías 22 años y la otra persona 20.
Y entra dentro de la estadística de matrimonio infantil.
Exactamente.
Igual es bien determinante el término para lo que es en ese,
sí,
caso.
Sí, claro. Ahora, en la década del 90 al 99 o el 2000, ya baja al 56%, perdón, a 56.000 casos, lo que ya equivale a 35%. O sea, uno de cada tres matrimonios en esa década en Chile era infantil. Y entre el 2000 y el 2010 baja a 12.000, corresponde al 8%. Y las últimas cifras, entre 2010 y 2022, son 1.800 matrimonios, que no deja de ser una cifra, pero ya corresponde a solo el 1% de los matrimonios infantiles en Chile.
Se condice con lo que está pasando a nivel de que la gente, claro, que los matrimonios están han disminuido y...
Sí, están disminuyendo los matrimonios, se están postergando, y básicamente, como les digo, normalmente son las mujeres las que en este caso es el niño, el contrayente, y lo que busca es protegerlas a ella. ¿Por qué? Porque el matrimonio infantil, por ejemplo, genera embarazos más riesgosos. Dos, normalmente hace que la mujer no pueda estudiar, no pueda trabajar y se circunscribe solo a la casa. Y tres, normalmente su círculo familiar de amistades se achica y solamente se circunscribe también al hogar, al marido. Entonces, lo que busca en el fondo es ampliar las posibilidades y que finalmente la persona, niño o niña, cuando ya sea adulta, decide si quiere casarse o no, o con quién quiere casarse.
Lo que es de toda lógica, pero al parecer había que legislar al respecto porque no era tan lógico.
Siglo XXI y recién Chile, imagínate, prohíbe el matrimonio infantil, que es una norma que en muchos países occidentales ya está hace mucho rato instalada.
¿Pero desde los 18 años en esos países o desde edades un poco más tempranas?
No. O sea, en los países occidentales me refiero que según su límite de edad, la mayoría de edad, ellos en el fondo prohíben el matrimonio.
A los menores. ¿Se podría decir menores de dos más que infantiles? Cuando dice infantiles, como que...
Sí, es que la UNICEF insiste en el término, pero claro, son finalmente adolescentes.
Menor de edad, claro.
Ahora, depende de tu edad. Cuando tú ves a un niño, una persona de 16 años...
Hay niños ya hay adolescentes y hay algunos adultos.
Igual uno ve niños chicos... Bueno, en mi caso, que soy un poco más viejo, cuando veo a una persona de 16 años, yo lo siento todavía muy niño, aun cuando sea un adolescente. Pero bueno, el espíritu de esto pasó bastante desapercibido, es que en Chile ya no existe el matrimonio infantil.
Excelente. Buenas noticias nos traen.
Muchísimas gracias, Pato.
Muchas gracias.
Don Andrés, hablamos de arte hecho por monos hace algunos minutos, una curiosidad que se está presentando en Art Basel, pero el único evento artístico que está teniendo lugar en este minuto, y hay uno del que tú nos hablas donde tiene protagonismo una chilena.
Sí, claro, bueno, y no es la única vez que un mono ha pintado, o sea...
No, tenemos
en la historia otro experimento.
Experimentos con monos.
Otro experimento con monos, artistas monos, en fin, hay distintas...
Escultura de mono, esa de escultura, Jeff Koons, ¿te acuerdas?
Exactamente, sí.
Esa era de Michael Jackson, esa escultura, ¿no?
Me parece que sí. Bueno, comienza la semana del arte en Miami, que es una semana más importante, una semana que concita muchas actividades. Dicen que, comienza el lunes. Durante esta época, transitar de un punto a otro en Miami es casi imposible. Los tacos que se forman, porque asiste mucha gente a la semana del arte en Miami. Art Basel es la feria más importante, que cumple 20 años, Pero hay muchas otras ferias más, yeah. Y muchas otras actividades.
Simultáneas,
claro, exactamente.
Entonces eso con, con colapso,
exactamente. Pequeñas ferias chiquititas, ferias de arte emergente, ferias de artistas latinos, etc. Y en este contexto se va a inaugurar una instalación de una artista chilena, Paula de Solminiac. Uh-huh. Paula de Solminiac es una artista que viene trabajando hace tiempo en relación al mundo natural. Hizo una exposición muy bonita en el MAVI hace 3 años atrás que se llamaba Humus, que recogía un poquito el tema del orgánico. Ella hizo la experiencia de ir a plantar papa a Chiloé, con eso también hizo un trabajo, instaló unos atrapanieblas en la costa del norte, y ahora participó en un premio que se entrega bianual, cada día, tiene 10 años el premio, lo entrega una cadena de hoteles que se llama Faena, que tiene...
Sí, Faena, hay uno en Buenos Aires
que sí.
Como el hotel más...
Es muy
con
top.
Con el Alvear.
Sí, sí. En Buenos Aires, y tiene otro en Miami. Y con un jurado de muy buen nivel, donde estaba la curadora de la Bienal de Venecia, ajá, estaba el curador de la Bienal de Sydney, y había como gente muy, muy reputada. El proyecto de ella ganó sobre casi 400 proyectos.
Oye, pero qué ganas de que se dé más a conocer esto.
Es un premio que tiene, que entrega $100,000, y lo que ella propone porque la idea era hacer un proyecto para la playa.
¿Ya?
Entonces, ella buscó un elemento que es, muy acorde a lo que venía trabajando, una flor, que se llama la Beach Morning Glory, que es una flor chiquitita, rosadita, que está en las playas del Caribe y en Florida, y que crece como una especie de enredadera. Entonces, es una flor que permite contener las dunas, generar también vía orgánica en la playa, que crezcan bichitos, qué sé yo, y ella, tomando el diseño de esa flor, hizo un diseñó una instalación topográfica, como una especie de paseo por la playa, que tiene la forma de una ramita. Si tú la miras desde arriba, tiene la forma de una ramita con hojas y con flores. Cada hoja o cada flor en total genera como 10 estaciones.
Ah, ¿ya? Es muy interactivo.
Entonces, exactamente, la idea es que sea interactivo. Entonces tú caminas por ahí.
Ahí en Duna.cl estamos mostrando.
Ahí está, imágenes. Esa es la flor.
¿Ya?
Esa es la flor que inspiró su trabajo, su proyecto. Que, como te decía, hace una instalación que serpentea, y donde las hojas y las flores generan esta estación, donde ella va a hacer actividades cada día. Entonces, va a ser un día, va a ser meditación, respiración, otro día va a ser una jam session en la noche, etc. Esto se inaugura la próxima semana, va a estar durante la semana en Miami. Después, la idea de ella es poder donarlo para alguna organización que trabaje con espacio público y niños.
Miami es un polo artístico bien interesante. Sí. Están estas ferias, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también hay muestras permanentes y, bueno, exhibiciones temporales también en galerías y en museos.
Así es.
Ah, está el Museo Pérez, por ejemplo.
Hay un Museo Pérez, que es un museo bien importante.
Bien, sí, muy importante.
Una colección muy buena.
Con muy buena colección y con un edificio increíble.
Así
también.
Es. Sí. Bueno,
No, es que la gente viendo las imágenes.
Ahí está, mira.
Al parecer.
Se ve ahí como. Ese es como un render.
Sí, Duna.cl, ¿eh?
Claro, ahí se ve el render, se ve la playa y la instalación de ella. ¿Te fijas eso?
Perfecto.
Esa cosita, esa figura en verde, en rosado, en color madera, etcétera. Ahí donde ella va a hacer. Eso es lo que va a instalar, está trabajando ahora en eso. Y donde se van a hacer las activaciones que ella propone. Mira, esa es una vista. De cómo se podría ver de noche, digamos. Se va a iluminar y se van a hacer actividades, como en el caso, en uno de ellas, por ejemplo, va a ser una jam session, un tema con la música. Claro, en Miami se ha convertido en una capital cultural, en un polo cultural muy, muy, muy importante. Se calcula que Art Basel recibe aproximadamente 80,000 visitas. 80,000 visitas. Y dura solamente 3 días. O sea, 29 y 30 de noviembre es con invitación. Uh-huh. Y luego se abre a público, una entrada que vale $70, la básica, yeah, digamos. De ahí tú puedes ir comprando paquetes que te permiten acceder tanto a Art Basel como a otras ferias paralelas.
Que ganas
no, muy entretenido. Además, se hacen fiestas. Pues tú, aparte de Art Basel, que se calcula que deja unos $80 millones en Miami, en estas fechas. Hay una feria que se llama Contact Art Miami, que reúne también a 75 galerías de distintos países. Aqua Art, que se hace en un hotel, todo el hotel se transforma en un gran espacio expositivo. Art With Me, Scoop, ahí se hacen muchas ferias, se instalan como carpas en la playa, se hacen fiestas también, es un entorno muy, muy festivo también.
Oye, Andrés, decías tú que era la protagónica de la feria, ¿es porque ella es como el número, no el número, la performance principal? Cuando decías que era bastante protagónica, es porque todos los años hay algún artista que destaca por sobre otro o que has escogido que va a estar en el centro.
Es porque este premio es importante.
Ya.
Pues porque es una de las actividades y una de las obras que van a llamar la atención dentro de. Ahora, estamos hablando de una escena con muchas actividades paralelas, donde tú te vas a encontrar muestras, por ejemplo, en Art Basel mismo, te puedes encontrar un Picasso, te puedes encontrar una obra hecha por mono, artistas emergentes,
un plátano pegado a la pared,
como claro. Ocurrió otras veces, al mismo tiempo.
Un abrigo que no se lo lleve porque puede ser de una de las personas del museo. Buena,
claro. Sí. También pasó.
Sí. Al mismo tiempo se están haciendo, foros, conversaciones, se va a montar una ópera, entonces hay muchas actividades. La obra de Paula Solminiak, obviamente que es destacada.
Es llamativa, aparte de lo que estuve leyendo decía que era muy, muy integral a lo que se quería plantear, que significaba el espacio de las costas de Miami.
Exactamente.
Cómo querían que, en el fondo, representaba muy bien la interacción que ellos buscaban de la gente que asistía con la naturaleza.
Así es.
Entonces ella ahí le dio en el clavo porque representa perfectamente esa interacción.
Sí, es muy bonito porque además la flor en la que se inspira es una flor migrante, una flor que viaja por el Caribe.
Como mucha de la gente que está en Miami.
Exactamente.
¡Ay, qué bonito!
Muy bien. ¡Qué buen link! ¿Eh?
Descubriendo muchas lecturas, muy metafórico.
Me dieron ganas de ir.
Me gusta.
Muchas capas de sentido. Sí.
Exactamente.
Bueno, ya, pues, Andrés, difícil,
oye,
pero
muchísimas gracias.
A ustedes, pues.
Está difícil ir.
Soñar no cuesta nada.
Sí, soñar no cuesta nada.
Pero iría, antes que a Qatar, iría para allá. Te voy a decir.
2-0 va ganando Brasil todavía. Está a punto de terminar el partido. Don Pato.
Nos vemos.
Andrés, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos.
Vayan a ver el partido.
Está terminando. Quedan 7 minutos.
Pero uno nunca sabe. Puede pasar de todo en 7 minutos. Pero nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 5 de la tarde. Ahora viene María José Soto con las noticias y luego sigue escuchando a Polito Ramírez en Aire Fresco.
Adiós.
Hasta mañana.